Bona tarda. Avui tornem a reunir-nos per sentir el senyor Luis Gago, que ja tots coneixen, perquè no sé quantes vegades has venit, però moltes, i esperamos que sigues venint moltes més. I jo haig de fer la seva presentació, la qual sempre és molt satisfactori, i només recordar una mica la llista de la seva història professional, que ja és molt extensa i interessant. Sabeu que el Luis Gago és un crític, comentarista i autor d'articles sobre música. Ha estat anteriorment subdirector i cap de programes de Ràdio 2, Ràdio Nacional. També ha estat coordinador de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola i editor del Teatre Real. Ha realitzat programes de ràdio per a la BBC i nombrosos articles i monografies del llibre de Bach, entre d'altres. Ha traduït obres de divulgació, com moltes coneixereu, sobretot El ruido eterno i Escucha esto, de l'Àlex Ross, aquests llibres que, sobretot el primero, El ruido eterno, que ja s'ha convertit en referència. 23, doncs. I el que no l'hagi llegit, us recomano que llegiu, perquè qualsevol persona aficionada a la música us agradarà, us ho passareu molt bé, perquè és la història del segle XX a través de la música. O sigui que és un llibre que tornem a recomanar. A més, ara has fet la traducció del llibre de Bach del Gardiner. Us aviso que és un totxo de 900 pàgines, eh? Però val la pena que llegiu. És molt, molt interessant. Bé, a part d'això, és crític de la de música de la revista de llibres, crític musical actualment del diari El País i codirector del Festival de Música de Cambra de la Beethoven House de Bonn. Aquestes són, doncs, la seva història professional, però a part d'això, el coneixem molt, tots disfrutem de la seva sapiència de música, de la manera d'explicar-ho, i també, Luis, tengo que decirlo, a part d'això, que és un gran amic i un gran gastrónomo. Lo puedo decir, no? Encara que no es noti, però li agrada molt. O sigui que, Luis, el que tienes que hablar eres tú, y como siempre es un placer. Te vamos a escuchar. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Jaume. El ruido eterno. Seix Barral. 290.000 palabras. Frente a 320.000 del libro de Johann Sebastian Bach de John Eliot Gardiner. Cuando se publicó El ruido eterno en Seix Barral, mi hijo, que era todavía pequeño e inocente, ahora ya es un adolescente nada inocente, desgraciadamente, y muy antipático además, Seix Barral tenía la gentileza de cada vez que salía una nueva edición, me mandaba un ejemplar a casa. Y entonces, pues, normalmente pues, acababa de llegar y estaba por allí por medio, y entonces mi hijo decía, bueno, te tienes que estar forrando. Bueno, pues para que se vean ustedes cuenta de lo miserable que es la labor de los traductores, después de 23 ediciones, mi mayor éxito editorial en esta vida y en las futuras, no he cobrado un euro. No he cobrado un euro. Es más, debo dinero todavía a Seix Barral. O sea, después de 23 ediciones. O sea, no solo no me he forrado, sino que aún no me he beneficiado después de traducir aquellas 290.000 palabras. Por cierto, que ha mencionado Jaume, al que agradezco muchísimo su amistosísima presentación y agradezco, por supuesto, a todos ustedes que hayan venido a escucharme, que después de El ruido eterno se publicó también en Seix Barral el libro Escucha esto, que al contrario que El ruido eterno, que es una historia del siglo XX, como ha explicado Jaume, a través de la música que ha producido el propio siglo XX, que es un siglo, como sabemos, de guerras y de horrores, o fue un siglo de guerras y de horrores, esperemos que el XXI sea más benigno con todos. Publicó Seix Barral también un libro que se llama Escucha esto, que al contrario que este, que es una narración unitaria, es una colección de diferentes ensayos, casi todos ya publicados previamente por Alex Ross, en The New Yorker, que es la publicación en la que él ejerce de crítico musical. Y al contrario que El ruido eterno, que ha vendido maravillosamente bien, Escucha esto ha sido un pequeño desastre, ha vendido muy mal. Si debo dinero por El ruido eterno, por Escucha esto no sé ya el dinero que debo de ver, casi todo prácticamente. Pero lo que quizá ustedes no sepan es que el próximo libro de Alex Ross, y es muy pertinente que lo diga aquí y ahora, para los que aquellos que no lo sepan, se va a titular Wagnerismos y trata sobre la influencia de Wagner después de la muerte de Wagner. Y me temo que volverá a recaer sobre mí la responsabilidad de traducir los muchos miles de palabras, porque me dijo Alex Ross que iba a ser más largo que El ruido eterno, con lo cual nos podemos echar todos a temblar. Lleva trabajando muchos años en él. Hace poco vi una foto que me mandó con todos los folios de del primer borrador, digámoslo así, y la verdad es que es un libro que tiene una pinta imponente. Además, él ha ido publicando cosas sobre Wagner en The New Yorker y todas son muy, muy interesantes. Con lo cual va a ser un poco cómo ha sido toda la recepción de Wagner desde su muerte en 1883 hasta prácticamente ahora, porque la influencia de Wagner es muy alargada, como saben todos ustedes. Tengo que decirles que me impone muchísimo que haya aquí tanta gente. Estoy seguro de que es por la ópera, no por mí, por supuesto. Y me da muchísima vergüenza que una persona tan insignificante como yo, y lo digo de corazón, tenga que hablar sobre una ópera tan grande como Tristan und Isolde. Si se hiciera una lista de las 10 óperas más influyentes de la historia de la música occidental, sin ninguna duda, Tristán tendría que estar en esa lista. Si se hiciera una lista de 5 óperas, Tristán también tendría que estar en esa ópera. Si se hiciera una lista de 3 óperas, Tristán también tendría que estar en esa lista. Y si se hiciera una lista de solo una ópera, la ópera más revolucionaria, más influyente, más visionaria, más emocionante, más perturbadora, esa lista de solo una ópera tendría que ser, sin ninguna duda, Tristán und Isolde. Ahora no pasa, y espero que no pase aquí a partir de la semana que viene cuando se estrene Tristán und Isolde, pero durante mucho tiempo la gente enfermaba viendo Tristán und Isolde. La gente salía de los teatros y vomitaba. No de asco, por supuesto, sino porque no podían resistir físicamente el impacto emocional de ver representada esta ópera. Había gente que tenía pesadillas de noche y la ópera se apoderaba de ellos, por así decirlo, y esto es perfectamente comprensible que así sea. Si uno se mete de verdad en Tristán e Isolda, al final la ópera acaba realmente apoderándose de su ser más profundo. Porque hay que entender Tristán e Isolde no como una ópera romántica ni como una ópera que trata únicamente del tema del amor, sino como otra cosa, como espero poder tener tiempo de explicar más adelante. El primer atisbo que tenemos de que Wagner iba a componer Tristán und Isolde se encuentra en una carta que le dirige al que sería con el tiempo su futuro suegro, Franz Liszt. Este es el volumen de la correspondencia completa en 2 volúmenes, entre el segundo, entre Wagner y Liszt, y en una carta fechada en diciembre de 1854, probablemente el día 16, como la prosa de Wagner es todo menos fácil, en lugar de hacer aquí una mala traducción improvisada, me la he traducido en casa tranquilamente y es lo que les voy a leer. Querido Franz, por supuesto, cada vez me doy más cuenta de que eres realmente un gran filósofo. Por contraste, a menudo me veo a mí mismo como uno auténticamente de pacotilla. Aparte de avanzar lentamente en mi música, ahora he pasado a ocuparme exclusivamente de un hombre que, si bien solo en forma literaria, ha entrado en mi solitaria vida como un regalo llegado del cielo. Se trata de Arthur Schopenhauer, el más grande filósofo desde Kant, cuyas ideas, como él mismo lo expresa, él es la primera persona en pensar exhaustivamente hasta el final. Los profesores alemanes, muy sabiamente, lo han ignorado durante 40 años. Fue recientemente redescubierto, para vergüenza de Alemania, por un crítico inglés. Se refiere a John Oxenford, que publicó un artículo sobre Schopenhauer el año anterior, en abril de 1853. Esto demuestra que Wagner estaba al tanto de lo que se publicaba, y no solo en alemán, porque este artículo originalmente está en inglés. Y continúa diciendo Wagner, qué charlatanes son todos estos Hegels a su lado. Su principal idea, la negación final de la voluntad de vivir, esto es importante, die endliche Verneinigung des Willens zum Leben, es de una seriedad terrible, pero su capacidad redentora es única. Aber einzig erlösen. Erlösen es un verbo capital en Parsifal, la redención a través de la compasión. Pues aquí ya vemos cómo él se refiere a que esta idea de la negación de la voluntad de vivir es de una capacidad redentora única. Y más adelante, en esta misma carta, continúa diciendo Wagner a Liszt, por el bien del joven Siegfried, el más hermoso de los sueños de mi vida, debo aún terminar las piezas de los Nibelungos. Les recuerdo que en este momento Wagner está en plena composición del Anillo, que interrumpirá justamente para la composición de Tristan und Isolde. La Valquiria me ha dejado demasiado exhausto como para no permitirme esta relajación. Acabo de llegar a la segunda mitad del último acto. Pero será ya en 1856, calcula Wagner, antes de que lo haya completado todo. Y 1858, el décimo año de mi égira, lo llama, aquí lo ven, im zehnten Jahre meiner Ägira, el décimo año de mi égira, antes de que pueda interpretarlo, si así lo decreta el destino. Estos plazos luego, como sabemos, se pospusieron mucho, mucho, mucho. Pero como no he disfrutado jamás en mi vida de la verdadera felicidad del amor, tengo la intención de erigir otro monumento al más hermoso de los sueños, un monumento en el que este amor quedará adecuadamente saciado desde el principio hasta el final. He planeado en mi cabeza, aquí, ich habe im Kopf, he planeado en mi cabeza un Tristan e Isolde, la concepción musical más sencilla pero más vehemente. Con la bandera negra que ondea al final, me cubriré a mí mismo para morir. ¿Qué quiere decir lo de la bandera negra? Que además, entre comillas, Schwarzen Flagge, quiere decir que en la versión original medieval de la leyenda de Tristán y Isolda, de Gottfried de Estrasburgo, que fue la principal fuente literaria de inspiración para Wagner, Isolde llega con una bandera blanca en su barco como señal de que está acudiendo al lecho donde está agonizando Tristán para curarlo. Pero la mujer de Tristán, en la leyenda original, tanto Isolde se casa con el Rey Marque como Tristán también está casado, le engaña diciéndole que llega un barco con una bandera negra, lo cual provoca la crisis definitiva de Tristán, que muere debido al engaño de su mujer, porque el barco realmente llevaba una bandera blanca. De ahí esta referencia a la bandera negra que ondea al final, con la que él quiere cubrirse para morir. Con lo cual, en esta carta de 1854 tenemos ya muchos pequeños apuntes de lo que va a ser realmente la ópera. Una ópera que, de verdad, Wagner no empezaría a componer hasta 3 años después, hasta 1857, y que es una ópera que compuso en 3 lugares diferentes, en Zúrich, fundamentalmente el primer acto, en Venecia, fundamentalmente el segundo acto, y en Lucerna, en Triebschen, el tercer acto. Y además, y esto también es revelador saberlo, Wagner, como estaba como siempre tan mal económicamente, prometió al editor que le iría mandando cada uno de los actos según los fuera terminando. Con lo cual, cuando Wagner empezó a componer el acto segundo, el acto primero ya no lo tenía. Ya se lo había enviado al editor para poder cobrar la parte del dinero correspondiente. Y cuando terminó el segundo, lo mismo, se lo mandó y compuso el tercero en otra ciudad diferente sin tener el segundo. Tenía, por supuesto, sus borradores, pero la partitura final orquestada no la tenía porque, insisto, la iba enviando por entregas a su editor. Es importante también el cambio de denominación que tiene Tristan dentro de las obras de Wagner. Aquí tenemos las diversas denominaciones que el propio Wagner dio a sus obras. Die Feen, las hadas y Tannhäuser, las calificó de große romantische Oper, gran ópera romántica, que es el título que había dado Carl Maria von Weber a su Euryanthe. Das Liebesverbot, la prohibición de amar, große komische Oper. El adjetivo se mantiene, el primer adjetivo se mantiene, cambia el segundo, romantische, por komische. Y en cambio Rienzi vuelve a cambiar el segundo adjetivo y es una große tragische Oper. Pero vemos que siempre aparece la palabra Oper. Der fliegende Holländer y Lohengrin, romantische, el große ya desaparecido, Oper in drei Aufzügen, es decir, ópera romántica en tres actos. Pero, insisto, sigue apareciendo la palabra ópera y sigue apareciendo no ya dos adjetivos para calificar el sustantivo, sino solo uno, romantische. En cambio, en Tristan prácticamente desaparece todo y Wagner califica a Tristan de Handlung, sin más. Ni romantische, ni dramatische, ni große, ni nada. Handlung. No es Oper, es Handlung. Y Handlung en alemán significa acción. Es algo que sucede, pero evitándose cualquier calificativo. Se sobreentiende, como he escrito aquí, que esta Handlung in drei Aufzügen, esta acción en tres actos, es una acción dramática. Esto se puede matizar, quizás este sobreentendido se puede matizar como quizá nos dé tiempo hacer más adelante. Y la otra gran obra revolucionaria que se cruzó en medio de la composición del anillo es Die Meistersinger von Nürnberg, que aparece también definida sencillamente como Handlung in drei Aufzügen, aunque originalmente él había pensado titularla en el primer esbozo Komische Oper in drei Akten, es decir, ópera cómica. Pero hay que decir que Die Meistersinger, a su manera y desde su óptica, es una obra tan revolucionaria como Tristán und Isolde. Tristán es más todavía, pero no hay que menospreciar o minusvalorar la capacidad revolucionaria que tuvo también en su momento Die Meistersinger. Ahora mismo estaba hablando con Jaume, porque los dos estuvimos este verano en Bayreuth viendo el nuevo montaje de Barry Kosky, y la verdad es que cuando ves Meistersinger bien representada, y desde mi humilde punto de vista, la representación de este nuevo montaje de Bayreuth es sensacional, porque además incide en un elemento fundamental de la obra, que es el humor. Yo me estuve casi todo el primer acto riendo. O sea, cuando salen los Meistersinger de dentro del piano, es que me partía de risa. No, la gente no se reía mucho. Estuve en el estreno, tenía a la Merkel aquí detrás de mí justo, y la gente no se reía mucho, pero me parecía genial, hilarante, que los maestros cantores salieran de dentro de un piano. Bueno, sensacional. Bueno, por último, llegamos a la gran tetralogía, El anillo del Nibelungo, que tiene el famoso título de Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend, es decir, festival escénico para tres días y una víspera o un prólogo, según lo queramos traducir. Y luego la genialidad del título de Parsifal, que casi siempre se traduce mal, y tuve la oportunidad de incidir en esta cuestión terminológica y de traducción en esta misma sala hace varios años, que Wagner lo calificó de Bühnenweihfestspiel, que no es, como se traduce siempre, festival escénico sacro. No. Parsifal no es una obra sacra, ni es una obra religiosa, desde mi punto de vista. ¿Por qué añade Wagner entre Bühnen y Festspiel este Weih, que es del verbo weihen? ¿Qué significa weihen en alemán? Significa consagrar. ¿Qué había hecho Die Meistersinger, qué había hecho de Agin en 1876 en Bayreuth? Había inaugurado el festival. Era la primera vez que el Festspiel abría sus puertas y lo hacía con una representación del anillo completo, 1876. ¿Qué hace Parsifal cuando se estrena en 1882, un año antes de la muerte de Wagner? Lo que hace es que consagra ese lugar, consagra ese espacio escénico, pero lo consagra no como el que consagra una iglesia, no lo consagra religiosamente, lo consagra para el arte de Wagner. Es el templo de Wagner, por así decirlo, pero un templo laico, no un templo religioso. Por eso es tan difícil traducir Bühnenweihfestspiel intentando transmitir el significado original. Yo normalmente lo traduzco como obra escénica para la consagración de un festival. que es exactamente lo que es. Es una obra que ha de ser representada en un escenario y que, cuando se estrenó en 1882, consagró ese lugar, Bayreuth. Eso es lo que es Parsifal y no un festival escénico sacro, que es una muy mala traducción porque desfigura por completo la intención original de Wagner. Hemos visto que esa carta de Wagner a Franz Liszt está escrita en 1854 y en esta época Wagner ya había conocido a los Wesendonck, Otto von Wesendonck y su mujer Matilde. Y Wagner, que llevaba un matrimonio muy desgraciado y muy infeliz con Mina, de hecho acabamos de ver cómo le confesaba Liszt que no había conocido nunca el verdadero amor, lo cual es una demostración palmaria de que no había sentido esa emoción con Mina, se encaprichó de Matilde Wesendonck, que era la mujer de este hombre muy rico y que sufragó y dio mucho dinero a Wagner y le permitió vivir en una casa de su propiedad, y ella también se encaprichó de él. Nadie puede saber hasta qué punto ese amor se consumó físicamente, no se consumó, pero lo que sí que sabemos, por la correspondencia y por muchos indicios, es que hubo una relación apasionada entre ambos. Y normalmente se dice que Wagner interrumpió la composición de Siegfried y de El conjunto del anillo porque esta pasión volcánica, devoradora, que sentía por Matilde Wesendonck le hacía no poder hacer otra cosa más que componer Tristán y Isolde. Esto es verdad solo en parte. Es decir, evidentemente ese amor que sintió por Matilde Wesendonck y que fue correspondido por ella fue un acicate, sin duda, para componer esa obra. Pero esa obra había ido creciendo en la mente de Wagner y sabemos que Wagner primero hacía un esbozo, luego hacía un segundo esbozo, luego hacía un primer borrador de libreto, luego, o sea, era todo un proceso muy largo. La idea fue creciendo en la mente de Wagner hasta que ya se apoderó de él y ya no podía. Igual que nosotros, cuando estamos viendo y escuchando Tristán y Isolde, estamos completamente embebidos, embriagados por lo que estamos viendo y escuchando, a Wagner le pasó lo mismo dentro de su cabeza. El proyecto se apoderó hasta tal punto de él que no podía hacer otra cosa realmente que componer Tristán y Isolde, y por eso dejó de lado durante varios años la composición de Siegfried, que luego retomaría después de componer Die Meistersinger. Esta, desgraciadamente, no es la portada de la primera edición, que no he encontrado ninguna reproducción de la portada de la primera edición, porque lo interesante a comentar, al hilo de ver esta portada, es que las cinco canciones, o los cinco Wesendonck-Lieder, como normalmente se suelen conocer, aparecieron publicados originalmente como Fünf Gedichte, es decir, cinco poemas, für eine Frauenstimme und Klavier, para una voz femenina y piano. Y en la portada, al contrario que en esta portada que estamos viendo aquí, no aparecía en ninguna parte el nombre de Matilde Wesendonck. En ninguna parte. Es decir, que Wagner, que no era precisamente una persona humilde ni modesta, borró el rastro de la persona que realmente había escrito esos cinco poemas que él había compuesto en aquel momento de frenesí amoroso. Con lo cual, durante mucho tiempo, en el siglo XIX, la gente pensaba que los poemas de los Wesendonck-Lieder, que no se llamaban Wesendonck-Lieder, sino simplemente cinco poemas para voz femenina y piano, eran del propio Wagner, porque todo el mundo sabía que Wagner se escribía sus propios textos. Solo mucho más adelante empezaron a publicarse, y de hecho aparecía en la portada, el nombre de la autora de los poemas, que es Matilde Wesendonck. Dos de ellos aparecen con esta indicación al principio: Studi zu Tristan und Isolde. Es decir, un estudio para Tristán y Isolde. Träume, sueños, y In Triphaus, en el invernadero. Esta es un poco, o esta canción la podemos conectar con el dúo del segundo acto de Tristán und Isolde, y la otra, En el invernadero, la podemos conectar con el principio del tercer acto. La podemos conectar de aquella manera, es decir, ni vamos a encontrar la misma música ni nada, simbólicamente casi podría decirse. En el 23 de diciembre de 1859, Wagner dio la sorpresa de interpretar una orquestación camerística preparada por él de esta canción, de Träume, de sueños, en la escalinata de la mansión en la que vivía el matrimonio Wesendonck. El marido se vio quedar encantado de que Wagner le cortejara una serenata a su mujer en sus narices, en la escalinata de su puerta, como tal cosa. Luego Wagner como sabrán también muchos de ustedes, años más adelante, en 1870, haría lo propio el día de Navidad, interpretando el idilio de Sigfrido como un regalo para Cosima, que le había dado el año anterior a su primer hijo, Siegfried. Es decir, que a Wagner le gustaba ofrecer serenatas a sus amadas en su residencia privada. Y lo que les propongo es que escuchemos esta maravillosa canción, Träume. Aquí tienen la letra en alemán y la traducción para que empecemos a entrar en la atmósfera y el ambiente de Tristan und Isolde. Piensen en el dúo de amor del segundo acto de Tristan y es esta atmósfera, es exactamente esta atmósfera, muchísimo más elaborada.
Thank you.
un estudio preparativo de Tristan und Isolde, como lo calificó el propio Richard Wagner, que hemos escuchado aquí en Flagstaff, con Gerald Moore al piano, una grabación del año 1948, no elegida casualmente porque en los ejemplos posteriores que vamos a escuchar de la ópera, Isolde va a ser también Kirsten Flagstaff, con lo cual nos viene muy bien como puente a lo que vamos a escuchar enseguida. Tristan es una obra en la que apenas pasa nada. La acción es mínima. O sea, ese título Handlung es muy adecuado porque es muy ambiguo y muy generalista, pero en realidad hay poca Handlung en la ópera. Como pasa en muchas óperas de Wagner, casi toda la acción ha pasado antes. La acción que pasa realmente en el curso de la ópera es una acción muy pequeña. Pero es una obra concebida, y ahora no estoy hablando de la música, sino de la dramaturgia, del texto, de manera genial por Wagner. Es una ópera en la que cada acto tiene un elemento central muy importante. En el primer acto, por supuesto, cuando Tristan y Isolde beben el filtro del amor, pensando que viven, que están viviendo el filtro de la muerte. En el segundo acto, su larguísimo encuentro amoroso, en el centro justo del segundo acto. Y en el tercer acto, el delirio de Tristán, que acaba en su muerte y que es emulado, de alguna manera, por Isolde en su intervención al final de la ópera. Pero hay muchos pequeños detalles que a lo mejor pueden pasar inadvertidos que nos indican también qué bien atada y qué congruente es todo el armazón literario y dramatúrgico de la ópera. Aquí tienen un pequeño ejemplo de los muchos que se podrían poner. Esto es primer acto, esto es segundo acto y esto es tercer acto. Esto es primer acto después de beber el filtro de amor. Uy, esto se me olvidó traducirlo. Isolde para mí ganada. Fíjense que aquí habla justo al final de höchste Liebeslust y de einzig bewusst. Es decir, conciencia solo de ti, suprema dicha del amor. Aquí, al final de su dúo de amor, antes de que se vea bruscamente interrumpido, encontramos prácticamente las mismas palabras, el ein, el bewusst y el höchste Liebeslust, lo mismo. Es decir, una sola conciencia, pecho ardientemente en llamas, suprema dicha del amor. Y en el final de lo que suele conocerse como Liebestod, es decir, el final mismo de la ópera, encontramos un bewusst, ya no es ein ni einzig, es decir, único o uno, sino un, que es una negación, es como en castellano cuando utilizamos a, por ejemplo, amorfo, pues carente de forma, pues esa alfa privativa griega, que es la que se usa en castellano, en catalán también la a tiene esta función de negar lo que va a continuación, pues ese prefijo en alemán siempre es un, como en inglés, por ejemplo, to finish o unfinished, pues esto es lo mismo. Y de nuevo encontramos höchste y de nuevo aparece la palabra lust, esta vez ya sin liebes, probablemente por cuestiones de número de sílabas. Pero fíjense qué congruencia en tres momentos capitales, cuando beben el filtro, cuando se separan después del gran dúo del amor y cuando Isolde muere, cómo encontramos palabras muy similares. Esto, evidentemente, no es casual y forma parte de este férreo armazón dramatúrgico e ideológico que monta Wagner antes de poner música a la ópera. Si buscamos esta palabra, Liebeslust, que insisto, aquí podría figurar también perfectamente, höchste Liebeslust, pero insisto también, por cuestión de número de sílabas, aquí lo lógico es que haya simplemente estas tres sílabas, höchste Lust. Si buscamos esta palabra Liebeslust en el famoso diccionario de los hermanos Grimm, que es un extraordinario diccionario, una especie de diccionario de autoridades, donde cada definición viene apoyada por ejemplos tomados de la literatura alemana, se puede consultar en internet, es de acceso gratuito, es un, para el que le guste la lexicografía y el idioma alemán, es una fuente inagotable de placer, pues ven cómo la palabra Liebeslust que curiosamente no aparece definida, en cambio aparece con tres citas de Goethe y una cita de Justinus Kerner, el poeta, uno de los poetas predilectos de Robert Schumann, que puso música a varios de sus poemas. Y las tres citas de Goethe son de su Fausto. Aquí vienen el número de los versos en los que aparecen. ¿Ven? Liebeslust, Liebeslust. Y a continuación, ven como aquí lo he traducido como anhelo amoroso, aquí como deseo amoroso, y aquí justo al final del Fausto, esta es la escena final de Fausto, la que puso música Gustav Mahler en la octava sinfonía, a la que puso música Robert Schumann en las escenas del Fausto de Goethe, también vemos como heiliger Liebeslust, aquí que he traducido como un santo anhelo amoroso. Lust es tanto deseo, anhelo, como también placer. Y es muy posible que este uso de Liebeslust por parte de Wagner en estos momentos capitales de la ópera tenga su influencia, quizás inconsciente, es difícil saberlo, en este uso tan importante que le da Goethe en su obra Fausto, que por supuesto era una obra de cabecera de Richard Wagner como de tantos y tantos músicos alemanes del siglo XIX. Ahora vamos a ver, va a haber varios vídeos y este va a ser el primero de ellos. Si podéis apagar la luz, Ana o Natalia, quien estéis, que no sé quién está. Etcétera, creo que es suficiente. Quienes la hayan reconocido, esta es la película L'Âge d'Or, La Edad de Oro, de Luis Buñuel, del año 1930, sobre la que el propio Buñuel dijo que L'Âge d'Or es también y sobre todo una película de amour fou, de amor loco, de un impulso irresistible que en cualesquiera circunstancias empuja el uno hacia el otro a un hombre y una mujer que nunca pueden unirse. La Edad de Oro trata fundamentalmente de esto, de una relación entre estos dos hombres, este hombre que hemos visto en el suelo, entre el barro, y esta mujer que hemos visto fugazmente en un urinario, y de cómo las convenciones sociales hacen imposible la relación entre ambos. Y todos ustedes habrán oído, esta es una de las primeras películas sonoras del cine francés, 1930, Y todos ustedes habrán distinguido cómo la música que sonaba constantemente de fondo era el preludio de Tristan und Isolde, que tiene todo el sentido en una película que trata justamente de este tema, de un hombre y una mujer que sienten una atracción magnética e irresistible el uno hacia el otro. Vamos a ver un segundo fragmento. ¿Podéis apagar la luz otra vez, por favor? Creo que es suficiente. No encendáis la luz, por favor, todavía. Ya he oído que mucha gente la ha reconocido. Es la película Melancolía, de Lars von Trier, del año 2011. Lars von Trier, que está estos días en los periódicos y no por buenos motivos, precisamente. Es una película mitad ciencia ficción, ya han visto esta imagen de la Tierra, mitad psicología. Trata de dos hermanas, una de las cuales, Kirsten Dunst, a la que hemos visto, se casa al principio de la ópera. Luego, en la segunda parte, se llaman Justin y Claire. Luego va a ver a su hermana en la segunda parte de la película, y ambas, junto con el hijo de una de ellas, Leo, asisten a lo que podría calificarse de el fin del mundo cuando otro planeta impacta con la Tierra, que es lo que vamos a ver ahora, al final. Este es el final, hemos visto el principio justo de la película, este es justo el final. Aquí está Kirsten Dunst con el niño, Leo, Justin, y luego su hermana Claire, que es Charlotte Gainsborough. El niño ha construido esta especie de cabañita y eso es lo que creen que les va a proteger del impacto. Estas son las dos hermanas. Lo que creen que les va a proteger del impacto y la película se cierra perfectamente sobre sí misma utilizando exactamente la misma música que se había utilizado al comienzo, que es desde el principio, no como Buñuel, desde el principio el preludio de Tristan und Isolde. Esta es una escena larga que acaba con ese impacto y con un destello bestial de luz que inunda toda la pantalla. Y lo interesante y la lectura que yo hago de por qué utiliza... Porque la película no trata de ninguna relación amorosa entre un hombre y una mujer, no, en absoluto, no trata de eso. Trata más bien del temperamento melancólico del personaje que encarna Kirsten Dunst. Pero aquí al final, ahora los veremos a los tres. Cómo se cogen de las manos. En una especie de símbolo de El único amor que queda en el mundo cuando las dos hermanas y el niño se cogen, los tres de la mano, esperando protegerse de ese impacto contra la Tierra, del que por supuesto no se pueden proteger, y de ahí ese destello de luz fulminante que se ve al final de la ópera, pero refleja muy bien. Lars von Trier elige siempre muy bien la música de sus películas, ya lo hizo en Dogville también, con una música de Antonio Vivaldi, pero esta es una escena fundamentalmente de amor entre tres personas antes de lo que se adivina como una catástrofe inminente y como el final de la vida de ellos tres. Y de eso es, al fin y al cabo, de lo que trata Tristan und Isolde, es decir, de dos personas, Tristan y Isolde, que quieren abandonar este mundo, el mundo que nosotros conocemos, y quieren irse a otro mundo diferente, que es mutatis mutandis, la metáfora que nos está mostrando Lars von Trier al final de esta película Melancolía. Por eso yo creo que, como debe interpretarse correctamente Tristan und Isolde, y me pregunto hasta qué punto habrá algún vestigio de eso en el montaje de La Fura des Baus que van ustedes a poder ver a partir de la semana que viene, yo creo que Tristan und Isolde es fundamentalmente una obra religiosa. Pero no religiosa en el sentido católico, ni luterano, ni budista, ni sintoísta, no, no. Es una obra religiosa en el sentido de que el centro sustancial de la ópera es exactamente aquello a lo que aspira toda religión. Todas las religiones que en el mundo han existido, ¿qué es lo que buscan fundamentalmente? Lo que buscan es entender por qué sufrimos en este mundo. Todos hemos sufrido, unos en mayor medida, otros en menor, unos con más frecuencia, otros con menor frecuencia, pero el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Isolde ha sufrido muchísimo, no hay duda. El primer acto está íntegramente enfadada, casi desde que empieza hasta que se toma la poción. Está todo el rato cabreada, dicho así con una palabra más malsonante. Luego cambia por completo, afortunadamente. Y Tristan, no digamos, que su madre murió cuando lo dio a luz, su padre murió muy pronto, por eso se fue con su tío, el rey Mark. Es decir, los dos saben lo que es el sufrimiento, como lo sabemos todos, cuando han muerto seres queridos o cuando nos hemos padecido enfermedades, etc. ¿Y qué hacen las religiones? Las religiones lo que hacen es intentar ofrecer un bálsamo para ese sufrimiento. Y muchas, o casi todas, o todas, lo que ofrecen es una esperanza en un mundo mejor. Mejor que el que vivimos nosotros. Y eso es exactamente lo que hace, en esencia, Tristán y Isolda. Dos personas que sufren, que quieren liberarse de ese sufrimiento, que descubren que la manera de liberarse de ese sufrimiento y de esta vida es el amor, y que lo llevan a sus últimas consecuencias. Y eso es exactamente lo que hace cualquier religión. Podríamos decir que es la religión del amor, queda cursi y quizá no es la mejor manera de reflejarlo, pero Tristan y Isolde hay que entenderlo como una experiencia religiosa, mucho más que Parsifal, desde mi punto de vista. En Parsifal, por supuesto, hay elementos concomitantes con Tristan y Isolde, pero esto lo lleva Tristan y Isolde realmente hasta el límite máximo. Dos personas que quieren huir de este mundo. El Tristán del tercer acto tiene muchísimos paralelismos con Cristo, como lo tiene Parsifal también en Parsifal, en la ópera homónima. Sí, Tristán es un hombre que está sufriendo. A diferencia de Cristo, Cristo sufre para redimir a los humanos. Tristán sufre para no redimir a nadie, sufre porque está sufriendo intensamente y deja de sufrir porque muere en el momento justo en el que por fin llega Isolde después de su larguísimo y maravilloso delirio del tercer acto. Digo entre paréntesis que no hay ni mucho menos que minusvalorar el tercer acto de Tristan. De hecho, yo creo que el mejor, con muchas comillas, acto de Tristan y Isolde es el tercero. Es el acto más impresionante. El segundo es impresionante por los 45 minutos del dúo de amor, y el primero es impresionante por cómo se va preparando el terreno hasta llegar al momento en que los dos vuelven el filtro. Pero el acto más revolucionario, más sustancial, el que lo explica todo, por supuesto, es realmente el tercero, en el larguísimo delirio de Tristán, cuando muere después de llegar Isolde, y en la intervención final de Isolde. Y toda la ópera nace prácticamente de este comienzo, este famosísimo comienzo que hemos escuchado dos veces al principio y al final de Melancolía, con este salto ascendente de los violonchelos, la fa, mi, re sostenido, y aquí sobre este re sostenido entran fagotes, corno inglés, clarinetes y oboes y construyen el famoso acorde de Tristán, sobre el que tanto se ha escrito y sobre el que no vamos a entrar ahora porque es una cuestión extremadamente técnica que aquí y ahora no nos llevaría a ninguna parte. Lo que sí que me gustaría, incluso para aquellos de ustedes que no lean música, que no lean una partitura, es lo interesante que ya desde el principio plantea Wagner. Y es una idea que lo que hace es descender. Pa, 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 por semitonos, cromatismo, es decir, una de las señas de identidad fundamentales de Tristán y Isolde, el cromatismo, frente al diatonismo de maestros cantores. Maestros cantores empieza con un preludio en do mayor, es decir, ni sostenidos ni bemoles, do mayor radiante. Aquí es todo lo contrario, aquí es cromatismo, ambigüedad, no sabemos exactamente en dónde nos encontramos. ¿Y cómo responde los oboes? Con una frase ascendente. Sol, la, la, si. ¿Eh? Con lo cual, en estos tres primeros compases, tenemos la esencia de lo que es Tristán und Isolde, que es subir y bajar, perfectamente enfrentados. Si lo ponemos en los términos de la película de Luis Buñuel, La Edad de Oro, es decir, el amor volcánico, irresistible, que no se puede contener frente a las convenciones sociales que impiden ese amor. Uno quiere subir, el otro te obliga a bajar. Pues aquí, in nuce, está toda la ópera. Un descenso seguido de un ascenso. Aquí lo mismo, los violonchelos insisten otra vez la idea descendente por semitonos y aquí a los clarinetes subiendo hacia arriba. Es este enfrentamiento de dos fuerzas que luchan la una contra la otra y que sabemos que al final una de las dos va a vencer. Al final sabemos qué es lo que vence, pero incluso lo que vence podemos tomarlo como que es un descenso, porque es un descenso hacia la muerte, o como que es un ascenso, que es la transfiguración final de Isolde. Porque Isolde realmente, ¿de qué muere? No muere de nada. ¿De qué muere Kundry? Se muere. ¿De qué muere Elsa? Se muere. ¿De qué muere Elizabeth? Se muere. Se mueren, se desploman y se mueren. Nadie les mata, como, yo qué sé, como al final Courvenal y Melot al final de la ópera. O sea, los hombres en las óperas de Wagner mueren porque se desangran, porque les hieren, porque les atacan. Las mujeres se mueren, excepto aquellas que deciden inmolarse, que también las hay. Por ejemplo, se inmola Senta en Holandés Errante, y se inmola Brunhilde. Una se inmola en el agua, la otra se inmola en el fuego. Y hablando de agua, por cierto, fíjense la importancia del agua también en general en los comienzos de las óperas de Wagner. El agua en Parsifal, cuando Amfortas está intentando curar y aliviar el dolor de su herida junto al lago. En Lohengrin, que viene a lomos de un cisne. En, no digamos ya Holandés Errante, por supuesto, que es todo en el agua. Y aquí, en Tristán y Isolde, que empiezan, la escena se produce en un barco a bordo del mar, están todos montados en un barco, el oro del Rin empieza en el agua del Rin, es decir, el agua es un elemento muy, muy, muy importante en las óperas de Wagner, pero no nos vamos a desviar ahora por ahí. Y si miramos la partitura, incluso como el que ve un dibujo, vemos constantemente este enfrentamiento. Fíjense, por ejemplo, aquí esto cómo baja, y fíjense, en cambio, esto aquí cómo sube. Aquí esto sube, de nuevo. Es decir, hay un. ¿Ven cómo suben? Estos son como oleadas. La construcción del clímax extraordinario. Fíjense, las oleadas que no paran de crecer. La construcción del clímax del preludio de Tristán y Isolde es de las cosas más geniales que se han escrito jamás en la historia de la música. Y el problema es que luego, después de ese. El problema, entre comillas. Es que después de ese clímax, la música se va apagando poco a poco, pero no nos da la sensación de que se ha resuelto nada. Está todo pendiente. Está pendiente toda la ópera. Tenemos toda la ópera por delante. Y es decir, el preludio es un gran ascenso largo y maravillosamente construido ascenso seguido de un mucho más breve descenso. Es ya insoportable, casi insoportable la tensión que produce. Pero si uno ya, digamos, asume, asimila, incorpora dentro de su propio ser este preludio, lo que quiere es conocer todo lo que va a pasar después. Porque el preludio es una mínima parte, pero en la que ya están todos los temas importantes planteados. ¿Ven? Estos ascensos todos hacia el clímax, en cambio, fíjense cuando ya acaba, cómo rápidamente, en cambio, ya empezamos a bajar. Y aparece una y otra vez ese tema del preludio inicial. Ven aquí cómo van bajando, aquí cómo van bajando, y aquí ya ven, el telón se sube. Esto es justo el final del preludio, que sería maravilloso poder escucharlo entero, pero dura 10 minutos y eso es un lujo, con lo cual vamos a escuchar por lo menos el comienzo. Ven cómo es dos fuerzas que actúan en sentido contrario, como una empieza, la otra le corta el paso, otra vuelve a empezar, la otra vuelve a cortarle el paso, así hasta que las dos siguen interactuando, hasta que una se va imponiendo y luego la otra acaba provocando el final. Importantísimo, como habrán visto, los silencios. Tan importante es la música como los silencios que hay entre esos choques sucesivos que vamos escuchando entre el motivo ascendente y el motivo descendente. Al igual que los ejemplos que vamos a escuchar a continuación, esta era el preludio de la maravillosa interpretación de Wilhelm Furtwängler con la Orquesta Filarmónica del año 52, con Christian Flagstad, como ya he mencionado antes. Y como dije también aquí hace algunos años, cuando escuchamos los ejemplos de Parsifal de la grabación de Hans Knappervoets del 55, está en directo en Bayreuth, está grabada en estudio en Londres en el 52. Esto es auténticamente el lujo al alcance de todos los bolsillos. Esto vale 4 perras y es una maravilla absoluta y total. La dirección de Furtwängler, como siempre que dirigió Tristán, es un verdadero prodigio. Esto está en la serie de grabaciones históricas de Naxos. No sé, esto debe valer 20 euros, 18, no sé. O sea, y te da placer para el resto de tu vida ya. O sea, es una cosa que no se acaba nunca, no se desgasta. O sea, es placer eterno completamente. Este motivo del preludio, que hay personas que lo llaman el motivo del anhelo amoroso, el Liebeslust, el impulso amoroso irrefrenable hacia otra persona, aparece constantemente a lo largo de la ópera. Aparece en muchos momentos y aparece casi siempre en momentos muy significativos. En este momento de la segunda escena del primer acto, como pone ahí, en el que se encuentra Isolde con Brangäne, justo nada más ver a Tristán, canta esto. Tema del vídeo por debajo. Otra vez. Marcado esto en rojo porque en estas dos exclamaciones de Isolde, que como he dicho yo antes, en el primer acto hasta que bebe el filtro está enfadado el rato, aquí ya ven lo enfadada que está, está siempre enfadada, pues aparece esta asociación básica entre muerte, Tod, y amor, Herz. Es decir, ya desde el principio tenemos numerosas pistas de que este es un amor que solo puede conducir realmente a la muerte. Continúa el diálogo entre Isolde y Brangäne. En el preludio que está sonando por debajo todo el rato, ¿eh? La música de Brangäne es mucho más luminosa, mientras que la música de Isolde es muchísimo más sombría. Ya vemos en este momento en el que las dos se refieren a Tristán como el motivo inicial del preludio lo encontramos una y otra vez. Hay una cosa que ha pasado previamente al comienzo de la ópera, que vamos sabiendo poco a poco según se van contando las cosas, como es característico de Wagner, en el que Isolde tuvo la espada cuando reconoció que Tristán, que se hacía pasar por Tantris, había matado a Morold, que era el prometido de Isolde. Ella tiene la espada para matarlo, pero antes de matarlo la dejó caer. Ya estaba enamorada de él y la dejó caer y no lo mató. Y ese momento es el que rememora aquí, en este verso que he marcado en rojo y en verde. Preludio de nuevo. Está recordando ese momento en el que estuvo a punto de matarlo, pero y sigue sonando la música del preludio una y otra vez. etcétera. No sabemos si se arrepiente de haber dejado caer la espada o está contenta de haberla dejado caer, porque eso hace que Tristan, al que amaba entonces y al que sigue amando ahora, está vivo, aunque todavía no está dispuesta a reconocerlo. Vamos a ver otro momento de esta tercera escena. Está citando lo que Tristan le ha dicho al rey Marque, que va a conseguirle a esta hermosa irlandesa para que se pueda casar con ella. Y ella, claro, está furiosa, porque ella no quiere que le den a otro. Ella lo que quería es... enfadadísima y verganza, muerte y muerte para nosotros dos. Es decir, está anticipando de alguna manera lo que ella desea, aunque las cosas no se van a producir exactamente de la manera que ella imagina. Y en esta misma escena del tercer acto vamos a escuchar un poco... Tristan está por ahí, pero todavía no ha abierto la boca. De nuevo el tema del preludio. Aquí al hombre más noble a mi lado y tener que padecer este tormento. Está sufriendo de una manera indecible. Se encamina a casarse con un hombre que no es el que quiere y en cambio tiene al lado y no puede acceder él al otro. De nuevo el preludio. Y lo que hace Wagner es que utiliza las frases impares, por así decirlo, del origen del preludio, y las pares lo que hace es que las sustituye por estas intervenciones de Brangäne. Aquí hablan de la madre de Isolde, que era la que era una hechicera y sabía hacer pócimas curativas. El tema de la madre es otro gran tema en Wagner. El tema de las madres que uno no ha conocido, que se han muerto cuando ha dado a luz y todo esto, también es un tema que da muchísimo juego. Y este es un ejemplo sin música, pero sobre el que quiero comentarle, porque cuando ya empieza, cuando ya están cara a cara Tristan y Isolde en la escena quinta del acto primero, fíjense qué interesante lo que sucede. Lingüísticamente hablando, pero con una fuerte carga simbólica. Fíjense cómo se dirige Tristan a Isolde. Veget herring was ihr wünscht. Ihr, vamos a decir que es el trato de cortesía. Usted... o, en castellano antiguo, vos. En cambio, fíjense cómo le contesta Isolde. Wistest du nicht, wenn mein Glück dich hielt, y él, un poco más adelante, otra vez, usted. En una palabra, él la está llamando de usted, y ella le está contestando de tú. Esto es muy importante. Ella es una princesa. Él es el sobrino del rey Marque, pero lo ha adoptado como su sucesor, con lo cual, de alguna manera... es un príncipe porque va a heredar el trono del rey Marque. ¿Por qué le llama ya de tú? ¿Por qué le llama ella a él de tú y él le llama a ella de usted? Yo creo que le llama de tú, vamos a resumirlo, le llama de tú por tres motivos. Una, para humillarlo. Porque si tú llamas a alguien de tú, es porque piensas que está por debajo de ti. Es decir, normalmente la gente que tiene servicio, no es mi caso, pues a su servicio lo llama de tú y el servicio a ellos lo llaman de usted. Es decir, para marcar dónde está el amo y dónde está el sirviente. Muy bien, pues esa es la primera cosa para marcar esa distancia. La segunda es porque hay un pasado. No se acaban de conocer, ya se conocen de antes. En alemán, dos personas que se acaban de conocer jamás se llaman de tú, nunca. Aunque sea el hijo de tu amigo, aunque sea el amigo, de tu hermano, de entrada todo el mundo se llama de usted. Cuando se llaman de tutean es porque ya ha habido un conocimiento anterior, ¿no? Esto es una cosa que está clara. Y en realidad he dicho tres, pero yo creo que estas son las dos más importantes, ¿no? Había pensado tres. La de despreciarlo. No, es que he metido en la primera las dos. Es decir, una es despreciarlo, llamándolo tú. Y otro que no tiene que ver con el desprecio es simplemente poner cada cosa en su sitio. Es decir, ella está dirigiéndose a él como cree que ella se tiene que dirigir a cualquiera porque ella es una princesa. Entonces ella no llama de usted a nadie. Ella llama de tú a todo el mundo. Lo que pasa es que llamándole de tú a él, que también es una persona noble, lo que está haciendo es humillándolo. Y en cambio, al contestarle de usted, no está entrando en su juego, por así decirlo. Aquí tenéis la traducción. Pedid, señora, lo que deseéis. ¿No sabías lo que deseo? ¿Qué jurasteis, mi dama? ¿Eso os aflige? ¿Osas burlarte? Es una conversación extraña, porque son dos personas que están a punto de ver un filtro y de meterse en una aventura amorosa cósmica y están los dos ahí, cada uno siguiendo su juego de tratar. Con lo cual, fíjense que, no voy a caer yo en la trampa de llamarles a ustedes de tú, fíjense que sutil es este detalle en este diálogo previo a que beban el filtro de amor. Pero fíjense lo que pasa aquí. Aquí seguimos siempre. Usted, él. Ella, tú. Tal, 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 tal. Ella, en toda esta parrafada, tú, 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 tú. Y de repente Tristán la llama de tú por primera vez en la ópera. Está enfadado. Está harto ya también de que la esté llamando de tú. Entonces dice, si todos los hombres pactan con él, ¿quién ha de acabar ahora con Tristán? Y entonces dice, si tan valioso te era Morold, al que él mató, vuelve a coger la espada y guíala segura y firme para que no se te caiga. ¿Han visto ustedes antes cómo ella ha dicho que dejó caer la espada? Tú dices, se te cayó en su momento, ahora no se te va a caer. Mira, tómala y mátame. Y entonces ahí ya abandónalo usted. Ahí ya, de tú a tú, los dos. Los dos enfrentándose el uno con el otro. Qué detalle tan sutil por parte de Wagner. Este cambio justo en este momento, en el que pálido y sombrío, como escribe Wagner en la acotación escénica, Bleich und Düster, Tristan por primera vez ya se dirige a ella de tú y ya, por supuesto, sigue llamándola de tú. Si tan valioso te era Mol, vuelve a coger la espada y guíala segura y firme para que no se te caiga. En realidad, ¿no fuiste valiente entonces? Pues sélo ahora, venga, toma la espada, mátame, venga, mátame. Él sabe que ella está enamorada de él y él, por supuesto, sabe que él está enamorado de ella. Bueno, pequeño detalle que, por supuesto, pasa normalmente inadvertido. Y luego ya beben el filtro y, amigo, aquí ya no hay salida. A lo bestia ya, nada de intimista, ahora ya sí, pero cuando ha estallado, cuando ya ha bebido también, y ahora se produce este momento en el que ya los dos han bebido, ya están condenados, por así decirlo, y Wagner se toma su tiempo, deja que el filtro vaya haciendo efecto y que vayan los dos con voz trémula llamándose el uno al otro. Y silencio, muy importante el silencio. Espero que mi amigo Josep Pons le dé a los silencios el valor que hay que darles en esta ópera. Qué mal cortado está el Cortés, madre mía. Aquí ya el volcán a punto de estallar. Fíjense cómo justo antes de beber, Isolde habla de ser engañada, y ha sido engañada para casarse con el rey Marque, y no quiere dejarse engañar una segunda vez. Dices, tú bebes, pues yo también voy a beber. También aquí engañada, mía es la mitad. O sea, nada de un engaño unilateral, no, aquí los dos. Pero fíjese cómo lo llama, traidor, bebo a tu salud. Y luego cuando ya el filtro les ha hecho efecto, ella lo llama Troilo se holda, amigo infiel, mientras que él le contesta, mujer bendita. O si traducimos literalmente, mujer benditísima, porque esto es un superlativo en alemán. Y ven cómo Wagner se toma su tiempo con la música del preludio para que los dos se transfiguren literalmente después de la bebida del filtro amoroso. Los dos... Aquí ya están... Ya están volando los dos, están en otro mundo. De hecho, después de esta escena, cuando llegan y le dicen que estamos llegando, que está ahí el rey que es su tío, que es su padre, bueno, que lo ha adoptado como un hijo. Y cuando dicen que está ahí el rey, y ¿sabe lo que contesta Trista? Les pone, ¿qué rey? No se acuerda ni de quién es el rey, ni dónde está, ni nada. Están los dos completamente en otro mundo. ¿Qué rey? Pregunta. Bueno, esta es una fotografía de el difunto Patrice Chéreau y Daniel Barenboim cuando hicieron los dos Tristán y Isolde en el Teatro La Scala. Sobre este montaje hay una larguísima conversación, tan larga que ocupa todo este libro, que se llama Diálogo sobre la música y el teatro, Tristán et Isolde, dicho a la francesa. Es un libro en el que los dos dialogan muy largamente, como digo, sobre la ópera y sobre este montaje en concreto, del que ahora me gustaría ver muy poquito, porque no nos da tiempo a mucho más, no vamos a poder ver todo lo que tenía previsto, pero ya que Carlos lo tiene preparado y que le tengo aquí esperando desde hace muchísimo rato, apagad las luces, por favor. Vamos a ver un momento del dúo del segundo acto, del larguísimo dúo de amor del segundo acto. He elegido este momento del segundo acto, no casualmente, porque no es exactamente el dúo de amor, sino que es la primera gran intervención de Brangäne cuando le dice lo de «Habet acht», «tened cuidado», porque la noche se acaba y después de la noche llega el día. Tristan y Isolde han descubierto que el mundo de la noche es el mundo en el que ellos quieren vivir. No quieren vivir en el mundo del día, no quieren vivir en el mundo real. Quieren vivir en otro mundo que es el mundo de la muerte o de la vida que hay después de esta vida, que es a donde ellos quieren instalarse y al que aspiran. Y lo interesante, aparte de la belleza de la música, que es inenarrable, es que Brangäne está aquí justamente representando el mundo real. Ellos están olvidados de todo. Bueno, eran Waltraud Meyer y Jan Story, como habrán reconocido, y ella era Michelle de Jung, Brangäne. Y ella, en lo que se está recordándoles que aún no están en ese mundo de la noche eterna, de la noche inacabable, sino que están en el mundo real, donde a la noche le sucede el día. Tened cuidado, porque la noche se acaba, y entonces viene el mundo real, luego será cuando serán sorprendidos y cuando Tristán será herido por Melo, no en una lucha realmente, sino que Tristán se deja. O sea, él se deja atacar, se deja herir, porque él lo que quiere es morir realmente, porque es a lo que él aspira para encontrar esa nueva vida. Por eso digo que creo que Tristán hay que darle una lectura esencialmente religiosa. Si miramos el poema original de Gottfried de Strasbourg, aquí tenemos una copia de este maravilloso poema medieval. Circularon muchas versiones. Fíjense, por ejemplo, este es el original de Gottfried de Estrasburgo, cuando dice: un hombre anhelante, una mujer anhelante, un hombre, una mujer, un hombre, Tristan, Isolde, Isolde, Tristan. Y fíjense con qué intuición literaria, porque Wagner tenía una intuición literaria increíble, cómo él lo convierte en tú Tristan, yo Isolde, nunca más Tristan. Esto lo dice Tristan, e Isolde dice tú Isolde, yo Tristan, nunca más Isolde. Es decir, las personalidades de uno y otro se difuminan, se desvanecen, se deshacen, y él se llama a sí mismo Isolde, ella se llama a sí mismo Tristan. La diferenciación de géneros, la diferenciación de personas ha dejado de existir. Los dos estamos unidos, einzig, como decían en esos tres ejemplos que he puesto de los tres actos, einzig, es decir, uno formando una unión inseparable entre el uno y el otro. En una carta que le escribe Richard Wagner a Mathilde Fessenden en el 59, cuando él está componiendo ya el tercer acto de la ópera, le dice: niña, este Tristan está convirtiéndose en algo espantoso, ese último acto. Tengo miedo de que la ópera se prohíba, a no ser que una mala representación convierta todo en una parodia. Solo pueden salvarme las representaciones mediocres. Las absolutamente buenas, con énfasis, harán que la gente enloquezca a buen seguro. No puedo imaginarlo de otro modo. Ya he comentado antes cómo durante mucho tiempo la gente enfermaba. Yo creo que ahora la gente también podría enfermarlo, porque nos cortamos, nos da vergüenza, pero si la gente realmente no se cortara y aquí hubiera barra libre, la gente se pondría enferma y vomitaría también, porque es de una intensidad verdaderamente insoportable. Como sabrán ustedes, el tenor que cantó esta ópera junto con su mujer, los que cantaron los personajes de Tristán y Isolde, Ludwig Schnorr, murió poco más de un mes después de estrenar la ópera y tenía 28 años, así era una persona relativamente joven. Y al menos dos directores de orquesta han muerto casi literalmente mientras dirigían Tristán y Isolde. Además, en el mismo escenario donde se estrenó la ópera se estrenó en 1865, el estreno lo dirigió Hans von Bülow, que era entonces el marido de Cosima, que poco después sería el gran amor, ese que no había conocido con Mina, el gran amor de Richard Wagner, con lo cual aquí hay un cruce también de personas de lo más curioso. Bueno, pues dos directores de orquesta que dirigieron en el mismo teatro de Múnich en el que se había estrenado la ópera en 1865, sufrieron sendos infartos mientras dirigían Tristán y Isolde y murieron poco después. El primero, Felix Mottl, en 1911. De Felix Mottl es la orquestación. Si ustedes escuchan los Fessenden-Lieder orquestados, que Wagner nunca los orquestó, solo hizo esa orquestación camerística de Träume para interpretarla en la villa de los Fessenden el 23 de diciembre de 1911, 859, pues si ustedes escuchan los Wesendonck-Lieder, la instrumentación, la orquestación que normalmente se utiliza es justamente la de Felix Mottl, que, como digo, sufrió un infarto dirigiendo Tristan en Múnich en 1911, y el segundo fue Joseph Kaiberth, que en 1968, en el mismo teatro y dirigiendo también Tristan und Isolde, también sufrió un infarto. O sea, que estas frases que le escribe aquí Wagner a Mathilde Wesendonck, de que la gente enloquecerá y que solo le salvarán las representaciones mediocres, tenía mucho de frases proféticas, porque ha habido, Tristán tiene una larga lista de víctimas a sus espaldas. Me gustaría comentar brevemente, antes de terminar, un par de cosas de lo que nos dé tiempo. Una es esta, aquí tienen, esto lo canta Tristán, esto lo canta Isolde, esto sucede cuando en el segundo acto, después del largo monólogo del rey Marque, otro de los momentos colosales de la ópera, le pregunta a Tristán que cómo ha podido hacerle eso, cómo ha podido irse con la que él mismo había elegido para que fuera su esposa. Y le hace una serie de preguntas de cómo le ha hecho padecer esta infamia, cómo ha podido hacerlo. Y Tristán le responde con toda sencillez y con toda sinceridad: oh rey, esto no puedo decírtelo, y lo que preguntas nunca podrás saberlo. Un momento extraordinario de la ópera. Pero aparte de eso, lo que quiero comentar es esto. ¿Ven? Esto que está aquí en rojo es justo esta música que tenemos aquí escrita. Y un poco más adelante, aquí Tristán lo que le ofrece es, si quiere a Isolde, seguirle al país al que se refiere Tristán, donde no brilla la luz del sol. Es el oscuro país nocturno, el mundo de la noche, el reino de la noche, la otra vida a la que los dos quieren dirigirse, desde el que me envió mi madre. Y cuando le contesta Isolde a su invitación de si quiere ir a ese país, ella canta esto: cuando hacía un país extraño, lo trajo un día al amigo, a los tíos del fiel, y voy a seguir Isolde. Ahora me guías al tuyo para mostrar tu herencia, ¿cómo habría de huir del país que abarca el mundo entero? Pues bien, lo interesante de esto es que la música que canta Tristán aquí está literalmente repetida, para aquellos que puedan leer música lo pueden ver claramente, y los que no lean también solo mirando el sentido ascendente y descendente de las notas, ven como esto, que es lo que canta Tristán, es exactamente lo que canta aquí Isolde. Pero a partir de un determinado momento, Isolde canta algo completamente diferente. Se resiste a repetir nota por nota lo mismo que ha cantado Tristán. Y esto tiene un valor simbólico muy importante, porque Isolde es realmente, o podríamos decir que es realmente, el primer gran personaje femenino autónomo en la historia de la ópera. Las mujeres habían ido a remolque de los hombres y eran siempre personajes que dependían de. En cambio, Isolde es un personaje que se sitúa exactamente al nivel de Tristán. No es simplemente una continuación de, sino que es un personaje con una vida interior propia y con unos recursos propios. Por eso es tan maravilloso como aquí. Fíjense ahora, aparte de escuchar este principio que es extraordinario, lo que canta aquí Tristán, para compararlo luego con lo que canta a renglón seguido Isolde. Le acaba de preguntar Marque que cómo le ha hecho esto. Y escuchamos en el corno inglés una vez más el tema del preludio. Aquí está claro que esto no representa el anhelo amoroso, no es el momento para eso. Puede contestar porque no se puede contestar con palabras. No hay palabras que puedan expresar lo que Marque le está preguntando. Lo está explicando la música. Con eso ha dejado zanjada la respuesta a Marque con esos cuatro versos y ahora ya se dirige a Isolde, haciéndole su propuesta de irse con él al País de la Noche. Y la música cambia, modula absolutamente. Es otro mundo diferente al que acabamos de escuchar hasta ahora. La música se abre, por así decirlo, se ilumina. Escuchen la melodía aquí. Vientre materno, quiere volver al mundo de la oscuridad. Y ahora fíjense, cuando Isolde remede esa melodía, cómo empieza haciéndola tal cual, pero luego va hacia otro sitio. Está claro que los que están escuchando este diálogo no se enteran de nada, y solo entienden lo que está pasando ellos dos. Cuando él habla de la noche y todo esto, solo lo están entendiendo ellos dos. Los otros se les escapa. Orquestación. Y aquí cambia. Y la orquestación se vuelve mucho más rica, mucho más intensa que en la intervención de Tristan. Lo que le da a Isolde un peso específico mucho mayor como personaje. No va a remolque de Tristan, sino que ella tiene también su propia manera de expresar las cosas. Muy brevemente, en la escena segunda del acto segundo, es decir, en la escena de amor, escuchamos este momento que es casi como una especie de nana. Es un momento de reposo, parece que están abandonados en el sueño. Etcétera. Y fíjense luego en la escena del delirio de Tristan cómo reaparece esta melodía que acabamos de escuchar. Fíjense el perfil de la música, baja, luego sube para arriba, pues aquí, baja, luego sube para arriba, ven aquí en toda esta parte de aquí, cómo es exactamente lo mismo pero en un compás completamente diferente, un compás de 5x4, que es un compás no raro, sino lo siguiente en esta época. Es decir, nadie escribía en 5x4. ¿Qué refleja este 5x4? Refleja el estado de la mente de Tristan, que está en medio de una alucinación, está perdiendo la cabeza, el tiempo se ha descoyuntado para él, ya no sabe en qué día vive ni en qué día no vive, y esto está reflejado simbólicamente por el uso del compás de 5x4. Pero lo increíble es que la música que utiliza Wagner para esto, aquí se ve muy bien, ¿ven? Este es el motivo ese del segundo acto, y como vemos que es aquí exactamente lo mismo, idéntico, pero, insisto, en 5x4, lo cual le da una apariencia completamente diferente. Este es un momento fundamental también. Vamos a ver si podemos escuchar, está ahí. Empieza a partir de aquí empieza a partir de aquí el 5x4, lo que he marcado en rojo. ¡Ahí! Fíjense cómo está todo ahora como descoyuntado. Y la música, aunque cueste creerlo, es esa misma música que habíamos escuchado en el dúo del acto segundo. Aquí también aparece ya el motivo que va a cantar al final Isolde. Que es de la escena segunda del segundo acto, la escuchamos. Solo instrumentalmente, en el momento en el que Isolde llega por fin, Gelipta le canta justo cuando llega al lecho donde estaba moribundo Tristán, que ya ha muerto justo al llegar ella. Y esta misma música será a su vez la que cantará al final Isolde en su intervención final, lo que se suele conocer como Liebestod, con este también famoso texto que acaba con eso que ya hemos visto al principio, Unbewusst höchste Lust, que es una música, y esto lo vamos a pasar. ¿Podéis apagar las luces, por favor? Vamos a hacerlo rapidísimamente. Y ya no las encendáis más hasta que acabemos. Esta es la música que canta Isolde, que había cantado originalmente, insisto, Tristán en el dúo de la escena segunda del segundo acto. Esto es Un chien andaluz, un perro andaluz, de 1929, película muda de Luis Buñuel, con guión de él y de Salvador Dalí, pero que ya en su primera proyección en París, Buñuel puso en un tocadiscos esta música de Wagner. Luego, cuando sonorizaron la película en el año 61, Buñuel volvió a utilizarla. Es decir que en Un chien andaluz, la otra gran película surrealista de Buñuel, aparece esta música. Y esto es de nuevo L'âge d'or, la edad de oro, el año siguiente, del año 30, donde ahora, en vez de sonar el preludio que hemos escuchado en esa escena inicial en la que estaba este hombre en el barro, lo que suena, e interpretada por una orquestina en un jardín, este es el señor que hemos visto rebozar en el barro, y esa es la señora que estaba en el inodoro, esta es esta pareja que se siente atraída irresistiblemente el uno hacia el otro, se sientan en el jardín, ellos están amándose, escondidos entre los arbustos, están afinando los instrumentos. Esto es muy Buñuel. Faltan solo las hormigas, pero hay hormigas en otros momentos, y moscas y de todo. Y la música que empieza a sonar, por supuesto, es la música que canta Isolde al final de la ópera. Es una pena porque es una escena larga, de unos 8 minutos, maravillosa, pero no podemos escuchar más. Les voy a poner un poquito de otra película. Esta es la película Humoresque, del año 46, con Joan Crawford, a la que ven ahí, John Garfield, que es el que toca el violín. Ella se da cuenta de que no puede estar con él y al final él está tocando la música final de Isolde y al final ella decide irse a la playa y, esto que es la penúltima escena de la película, John Crawford acaba ahogándose en el mar, a lo Peter Grimes, al final de Peter Grimes, o un poco a lo Senta, al final del Holandés Errante. Con lo cual vemos música, mar, muerte, todos los temas que encontramos en Tristán e Isolde. Vamos a... quítame ya el de esto, por favor. No me encendáis las luces, ¿eh? Vamos a acabar. Qué maravilla, John Crawford. Ah, no, pues si soy yo el que lo ha puesto esto. Si tú no lo has puesto, lo he puesto yo. Qué tontería. Claro. No, esto lo quería poner simplemente porque hay una frase que me gusta mucho de George Bernard Shaw, que apareció en The Star cuando él fue a cubrir la producción de 1889 de Tristán y Isolde en Bayreuth, y él escribió en esta crónica para The Star el 6 de agosto: para disfrutar Parsifal, bien como oyente o como ejecutante, uno tiene que ser bien un fanático o un filósofo. Para disfrutar Tristán es solo necesario haber tenido una relación amorosa seria. Y aunque el número de personas que poseen esta cualificación suele exagerarse popularmente, sin embargo, hay los suficientes como para mantener la obra viva y vigorosa. Así que cualquiera que haya... por cierto, que esta es una ilustración de Aubrey Beardsley, que fue el famoso ilustrador de La Salomé, de Oscar Wilde. Aquí ven cómo Sir Tristram bebió la poción amorosa. Y luego también este dibujo de Isolde. Y vamos a acabar ya con, como no se puede acabar de otra manera, por supuesto, con la música final que canta Isolde, con esa letra que hemos visto fugazmente en una diapositiva anterior. Algún director de escena ha sugerido, y el más famoso de todos ellos, sin duda, es Jean-Pierre Ponel, cuando dirigió Tristan e Isolde en el año 81 en Bayreuth, que Isolde realmente no aparece en el último momento, in extremis, a los pies de la cama en la que está moribundo Tristán, sino que es él el que se imagina que aparece. Y Ponel llegó incluso a sugerir que la Isolde de aquella representación, que era Johanna Maya, cantara el Liebestod, o conocido tradicionalmente como Liebestod, que es un nombre que a mí no me gusta mucho, porque Isolde no se muere. Isolde se transfigura, Isolde asciende a ese mundo de la noche al que ya se ha ido Tristán, que ese sí que ha muerto como consecuencia de la herida, pero ella no muere, ella se transfigura y asciende, de ahí ese carácter constantemente ascendente de esta música. Pues bien, Ponel en Bayreuth, por supuesto, no le dejaron, Wolfgang Barner no le dejó que Johanna Mayer cantara la intervención final desde el foso, como él pretendía, sino que lo hizo desde el escenario. Pero lo que sí que vamos a ver ahora es esta, y a ustedes, algunos de ustedes lo conocerán, pero algunos espero que no lo conozcan porque es realmente algo que merece la pena verse, es escuchar y ver al director de Tristán und Isolde dirigir este fragmento final de la ópera. Esta es la cámara que hay dentro del foso de Bayreuth. Nunca unas imágenes de tan poca calidad fueron tan elocuentes. Año 74, en el Festival de Bayreuth, con la soprano sueca Caterina Ligenza, cantando el personaje de Isolde, este texto que estamos viendo aquí con el director, por supuesto, Carlos Kleiber, y la orquesta del Festival de Bayreuth. Espero que disfruten mucho de su Tristan und Isolde. Creo que van a tener la suerte de que cante Irene Théorin. Yo estuve el mes pasado en la inauguración del nuevo edificio maravilloso de Renzo Piano de la Ópera Nacional de Griega, en Atenas. Iba a cantar Electra y canceló, porque había tenido un accidente este verano y al parecer no se había recuperado. Pero imagino que Irene Théorin tiene que estar ya aquí ensayando y que no se van ustedes a perder la oportunidad de verle cantar el personaje de Isolde. Yo no pude oír a Irene Théorin, pero oí a Agnès Balza cantando Electra, digo, Clitemnestra, que no fue tampoco ninguna tontería, porque ella sí que no canceló y además cantó gratis. Y además en el programa lo ponía que la señora Balza canta gratis, para que todo el mundo tomara buena nota de ello. Espero también que la producción de La Fura dels Baus haga justicia a esta absoluta obra maestra. Mi experiencia con La Fura dels Baus es que mucha tecnología, pero poca profundización psicológica, y esta obra sin profundización psicológica no va a ninguna parte, pero ojalá me equivoque y lo hagan muy bien. Yo, por ejemplo, su holandés errante que tuvimos en Madrid el año pasado, la verdad es que no me gusta nada, pero nada, nada es nada. De entrada, ¿cómo puede haber solo un barco? En holandés tiene que haber dos barcos, por lo menos, y solo hay uno, aquello es un lío. Salían todos del mismo barco, pero ¿cómo es posible que los del holandés y los otros salgan todos del mismo barco? No puede ser. Entonces he visto alguna foto del montaje de aquí, que es muy tecnológico, pero espero que vaya más allá de la tecnología. Bueno, muchas gracias por su presencia. Moltes gràcies per la seva presència. Bona nit.